Si hablamos de la actualidad de la Iglesia, hay un titular claro, conciso y contundente. El cardenal Juan José Omella es el elegido como presidente de la Conferencia Episcopal Española en esta plenaria de los obispos españoles que ha acontecido durante toda esta semana, podríamos decir. José Luis Restán es el director de la línea editorial de esta casa, también de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Decíamos que es el nombre, seguramente, de estos días. Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, en esa renovación habitual de cargos que tiene la conferencia, ya no podía ser reelegido Monseñor Ricardo Blázquez, que ha sido durante estos últimos años el presidente, así que tenemos nuevo nombre encima de la mesa.
Sí, la verdad es que hemos tenido muchos nombres a lo largo de la semana, pero descuella, como bien dices tú, el de quien es el presidente, que es el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. También, por decir, no vamos a agobiar a la gente con nombres, porque han elegido los obispos pues a los responsables de todos los organismos, claro, de la conferencia, con excepción de la Secretaría General y de la Vicesecretaría de Asuntos Económicos. Pero bueno, presidente el cardenal Omella, vicepresidente el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y luego un ejecutivo muy interesante, porque se ven en él reflejados pues toda la variedad, diría yo, de acentos, de sensibilidades y también de generaciones que hay en la Conferencia Episcopal. Ahí están el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz, el obispo de Bilbao, Monseñor Iceta, el obispo de Getafe, Monseñor García Beltrán, el de Málaga, Catalá, y Monseñor Gil Tamayo, viejo conocido de todos nosotros porque fue secretario general y responsable de medios de comunicación en tiempos, actual obispo de Ávila. Entonces, digo que queda al final un ejecutivo, que al final es el órgano que mes a mes le toma el pulso a lo que pasa en la Iglesia en España y que toma las decisiones, diríamos, más en lo cotidiano, pues donde está reflejada toda esta variedad de lo que son nuestros obispos.
Hablando de tomar el pulso, hablando también de tomar decisiones, le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Monseñor Omella sobre la etapa que le va a tocar vivir, sí, como presidente de la Conferencia Episcopal, y él lo definía con una palabra, sí, clave: apasionante.
Yo creo que es un momento apasionante este que nos toca vivir. ¿Para qué? Para salir, como dice el Papa, para ser iglesia en salida, para ser testigos de un tesoro que llevamos desde siglos en el corazón y en las manos. Y eso, entregarlo a la sociedad sin imponerlo libremente, porque la gente está necesitada de esperanza, está necesitada de valores, y eso lo encontramos en el Evangelio, lo encontramos en el testimonio de Jesús y en su mensaje.
Arzobispo de Barcelona, turolense, por cierto, porque él es nacido, es aragonés, nacido en Teruel, de 73 años.
En Cretas, efectivamente. Bueno, esto que hemos escuchado fue una cosa muy bonita en la entrevista con Herrera, porque el cardenal Omella recordaba algo que le había dicho a él el cardenal Fernando Sebastián, ya fallecido, que hablando con él de esta situación que tantas veces decimos que nos agobia, que nos impone a los cristianos, que estamos perdiendo, digamos, perdiendo terreno, diríamos, que ya no influimos tanto, que la sociedad se descristianiza, que se aleja de ese tesoro que decía el cardenal Omella, y que Sebastián le había dicho: a mí me gustaría ser ahora joven para poder empezar desde ahora, casi poder empezar desde el principio, porque me parece apasionante llevar el tesoro de la fe, la novedad de la fe, a una sociedad que ya es que muchas veces ni siquiera lo huele, ni siquiera sabe los rudimentos, lo ha olvidado completamente. En realidad, los obispos, este es el trasfondo de todas las decisiones que toman. Lo que se han estado preguntando esta semana es: ¿cómo hacemos para contribuir y ayudar a que toda la Iglesia haga presente la novedad del Evangelio en una sociedad de la que somos conscientes que tiene muchos problemas, que tiene muchas cosas buenas, muchas luces, también muchas sombras, y a la que queremos acompañar y a la que queremos ofrecer en libertad, pero también con plenitud, con toda la totalidad de lo que significa el acontecimiento cristiano, su promesa de liberación y todo lo que conlleva en todos los ámbitos de la vida humana?
Se habla mucho del perfil, ¿no?, del nuevo presidente de la conferencia. Leo por aquí en ABC directamente que es un hombre sencillo, afable y con una gran capacidad para el diálogo. Y Herrera precisamente le preguntaba sobre las situaciones a las que se va a tener que enfrentar y él le comentaba esto.
y acercarnos unos a otros, escucharnos unos a otros. Hemos tenido muchos años de sordera y de ir solo a lo nuestro. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y en eso trabajaré yo, por crear puentes y por crear comunión entre unos y otros, porque la confrontación no hace bien a nadie.
Hay que recordar que Juan José Omella es arzobispo de Barcelona y, bueno, a nadie se le escapa el contexto político, el escenario que ahora mismo en Cataluña, claro.
Sí, me parece que esta respuesta venía al hilo de una pregunta en la que Carlos Herrera le planteaba qué es lo que puede aportar la Iglesia para responder al momento de crisis que se vive en Cataluña, que es crisis política, pero también es crisis social y de convivencia. Y entonces es donde el cardenal Omella hablaba de esta necesidad de construir puentes, de construir muros. La Iglesia no se va a mover en el terreno estrictamente político, ofreciendo soluciones y respuestas que no le corresponden, pero sí en tejer vínculos de reconciliación, de fraternidad, de encuentro, que hagan reconocer aquello que nos une más sólidamente y que puede dar cohesión y que puede dar consistencia a nuestra vida. Tú decías hace un momento que tengamos presente dónde se mueve cada día y dónde va a seguir trabajando, porque al final el presidente de la Conferencia Episcopal, sobre todo lo que es el obispo de su diócesis. Luego además es presidente de la conferencia. Por tanto, donde el cardenal Omella va a trabajar cada día es su diócesis de Barcelona. Y allí está llevando a cabo esta tarea en la cual la Iglesia, más allá de contraposiciones ideológicas y de respuestas políticas que no le corresponden, tiene que tejer, digamos, este espacio donde haya una vida nueva, donde personas que incluso tienen sensibilidades políticas e históricas diferentes se pueden reconocer en el común fundamento de Jesucristo. Y eso la Iglesia lo puede aportar, y es una aportación, digamos, de fondo también a la resolución de problemas políticos cuya solución última y técnica no le corresponde a ella.
Uh-huh. Hablábamos de una renovación de cargos en la Conferencia Episcopal. Uno de los que no se ha renovado, porque no tocaba, es el de secretario general, sigue siendo Monseñor Luis Argüello, y también portavoz. Entonces, ha intervenido en las últimas horas, cerraba ayer viernes la conferencia, pues todo lo que ha sido esta semana de renovación de cargos. Intervenía Monseñor Luis Argüello y, claro, le preguntaban sobre muchas cuestiones de actualidad, pero una de ellas puede resultar clave, está siendo ya clave, que es ese impulso que ha dado el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a la ley de educación, a la ley de Isabel Celaá, de la ministra, y que pone en tela de juicio pues muchas cosas, entre ellas pues la educación concertada, la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. A esto precisamente se refería Monseñor Luis Argüello.
Pero la escuela, además de ascensor, ha de ayudar a saber subir las escaleras, porque a veces en la vida para crecer hay que subir escaleras, hay que trabajar.
Hay que trabajar, y está la educación y otras muchas cuestiones, pero vamos con esto de la educación.
Bueno, vamos a ver, le han preguntado efectivamente por las preocupaciones que lógicamente puede tener la Iglesia, y no solo la Iglesia, ante el proyecto de reforma educativa, que es un proyecto que no ha contado con el consenso ni de otras fuerzas políticas ni de otros actores y protagonistas de la vida educativa. Por tanto, un proyecto que ya nace tocado del ala, porque es un proyecto ideológico y de una parte. Y por tanto, no tendrá una vida muy larga, por desgracia, como les ha pasado a otros.
Claro.
Y además adolece, por esa falta de enriquecimiento y de pluralidad, pues de una serie de, digamos, de cojeras ya desde el principio, ¿no? Entonces, ahí ha dicho muchas cosas, Monseñor Argüello, pero yo me quedo con dos muy importantes. Una, la escuela no tiene que servir simplemente para adaptarnos, digamos, al medio. Tiene realmente que educar en todas las dimensiones de lo humano, para que sirva al desarrollo pleno de la personalidad de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Y en ese sentido, recortar la presencia de aquellas materias que pueden ayudar en esa dirección. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento, todo lo que tiene que ver con las humanidades y todo lo que tiene que ver con la dimensión religiosa, como se atisba en este proyecto, es algo que no encaja bien con los desafíos de este momento que afrontamos. Y luego, estamos en un momento en el que hay grandes discrepancias sobre el modelo antropológico y el modelo de persona. Y tenemos, gracias a Dios, una constitución que reconoce a los padres el derecho a que sus hijos sean educados según el modelo de educación y de persona que ellos tienen. Y como dice Monseñor Argüello, reconozcamos que hay esta pluralidad en nuestra sociedad y no nos escandaliza y no nos preocupa y no nos enfada. Pero entonces permitamos a los padres que puedan decidir cuál es el tipo, hablaba por ejemplo del tema de lo que significa el ser hombre y mujer, el valor y significado de la diferencia sexual. Sobre esto hay una gran contraposición. ¿Por qué tenemos que imponer desde el Estado una determinada visión cuando la sociedad sobre esto es plural? Por tanto, hay una razón para la demanda social, no solo que la Constitución la ampara. Hay unas razones antropológicas, sociales, de convivencia, de derechos de las personas, para que esta demanda social, que de un plumazo se ha borrado en el proyecto de ley, exista. Y luego también que la propia escuela sea un ámbito de libertad y un ámbito de pluralidad. Incluso también la escuela pública, que haya una autonomía de los centros como existe en otros países. Me parece que es un tema realmente interesante y una aportación para dar también un poco de espesor y de densidad a la discusión, porque es que el gobierno está empeñado en que no se discuta realmente a fondo de esto y en poner su maquinaria y
sí, el
y
pensamiento único.
Entonces, bueno, pues en un tema como el de la educación, donde arrastramos tanta división y tanta trinchera ideológica, eso va a ser muy negativo.
Pues 8 leyes de educación en 40 años de democracia. Eso da una imagen de lo que es.
Eso ya te permite ver el problema que tenemos, pero no se va a reparar con esta ley, desde luego.
Parece que no. Gracias, José Luis.
Hasta luego.